Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
A la afición yo le quiero decir algo puntualmente, ¿no? Esto ya empezó. Y a partir de ahora ya se tienen que acabar los hubiera.
Creo que el primer tiempo, si hubiera durado 5 minutos más, hubiéramos logrado darle la vuelta al partido. El equipo estaba ahí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. Leaño, Che Leaño, el técnico de Guadalajara, y el verbo hubiera. Si los hubiera se acabaron o se acabaran, ya el Guadalajara andaría en primer lugar o en el último lugar, así de fácil. Si hubiera durado 5 minutos, si hubiera jugado mejor, si hubiéramos metido el gol, no. Leaño tiene que cambiar el discurso y meterse de lleno a trabajar. Trabajar con su defensa y su portero, que cometen errores muy graves las Chivas cuando salen con balón dominado. No saben jugar con balón dominado desde la portería y ahí vienen los problemas para Guadalajara. Además de la falta de gol, la falta de combatividad en su casa. No suelen ganar en casa, les cuesta mucho trabajo. Saludo con mucho gusto en Cronómetro David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha aquí en Cronómetro. Venimos de un fin de semana vibrante en fútbol americano. ¿Qué clase de partidos vimos? ¿Qué definiciones? ¿Qué drama? Un poco más adelante estará con nosotros Sebastián Martínez Christensen para comentar si realmente tiene que cambiar la regla en cuanto al tiempo extra, el famoso volado. Ya lo platicaremos con él y todos los detalles. Rumbo a las finales divisionales, bueno, las finales de conferencia, perdón, y el Super Bowl. También, José Ramón, fíjate que Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia 2021, ha sufrido hoy un muy aparatoso, muy grave accidente en las carreteras de Cundinamarca, allá en el centro de Colombia. Su vida está fuera de peligro, pero ha sufrido algunas fracturas que van a poner en predicamento su temporada de ciclismo. Una situación muy lamentable. Qué pena. Bueno, vamos a arrancar, José Ramón, ¿te parece bien? Vamos a comenzar con el tema de las Chivas Rayadas, ahora que escuchábamos al Leaño. Y te pregunto, aprovecho para preguntarte, ¿se le acabaron las excusas?
Bueno, se le está acabando, se le está acotando el discurso, sobre todo a los medios. No sé internamente cómo les hablan los jugadores. Si el jugador le dice se activa, si hubieras despejado antes, si hubieras tocado la pelota antes, puede ser. Yo no sé cómo se maneje Leaño internamente con el equipo. Pero en las conferencias siempre dice lo mismo. Si hubiera durado 5 minutos, ganamos. Si hubiera durado esta jugada, si lo hubiéramos hecho así, tal. Si es, Leaño sabe que tiene que cambiar el discurso, trabajar mucho, muchísimo para levantar a Chivas. Crearle un sistema real a Chivas, saber salir desde la portería. Si no sabes salir desde la portería, divide la pelota, despéjala, pero no la dejes ahí donde te van a atacar y te la van a quitar. El Tiva Sepúlveda ha cometido error tras error en las jugadas en corto que hace con el portero o con el defensa. No sabe devolver el balón, se atora, no sabe cortar, no sabe driblar al delantero. El delantero se adelanta, le come la jugada y le clavan el gol. O sea, si tiene a Mier y Mier a lo mejor lo hace mejor, pues que ponga a Mier. Pero eso es cosa de Leaño. Leaño tiene que trabajar mucho en ese aspecto. A Chivas le hacen los goles en jugadas donde la defensa está jugando la pelota en el área y en el área penal. De por sí, no es muy seguro Gudiño, ya lo demostró en una jugada contra el Pachuca, pues imagínate los defensas y el Tiva Sepúlveda está fallando muchísimo. Leaño tiene que cambiar su discurso también frente a las cámaras de televisión. En la conferencia de prensa siempre dice lo mismo, da una lección de fútbol como si fuera Johan Cruyff, que en paz descanse, y no lo es un técnico novato que tiene Guadalajara, que tiene que sacar adelante a las Chivas, que tiene peso específico del nombre de Guadalajara, de la camiseta de Guadalajara. Y tiene que hacerlo, porque no siempre va a venir a salvarlo un jugador con un golazo.
Sí, yo creo que Leaño lo que hace es recurrir únicamente a los pocos minutos donde el fútbol de Chivas realmente tiene coherencia. Habla del final de la primera parte, sí, está bien, el Guadalajara reaccionó bien ahí. pero tiene que ser más consistente el equipo. Si el equipo no es consistente, no va a ninguna parte. Lo del discurso del año, yo sigo pensando que lo más importante está en el campo de juego. Ahí es donde tiene que hacer el año, mostrar su trabajo. Yo creo que él es un hombre que, a ver, que sabe de fútbol, pero el problema es hacer funcionar a esos jugadores del Guadalajara.
Bueno, pues
el año
no puede controlar. Faitelson, para eso
no, estoy de acuerdo, pero el año no puede controlar.
Practicar.
Le quedó un balón a Alvarado, jugador de selección nacional, selección mexicana. Le quedó un balón a Alvarado botando a su pierna derecha para fusilar al portero del Querétaro y la mandó por arriba, José Ramón. Es decir, sí, creo que hay momentos donde también tenemos que exigirle más a los jugadores de Chivas, como le exigimos a Leaño, ¿no? A todos hay que exigirles.
Por supuesto, porque además son jugadores bien pagados, bien tratados, el Guadalajara trata bien al futbolista, y Alvarado llegó como un refuerzo importante para tratar de desequilibrar la delantera de las Chivas, y no solamente Alexis Vega hacer goles, sino también Alvarado. La tuvo, pudo hacer el gol, y con eso ganaba Chivas, y se acababan las críticas para Chivas, pero no lo pudo hacer y terminó empatando con un equipo de tabla baja como es el Querétaro.
Sí, de acuerdo. Además, equipos a los cuales Chivas tendría que ganarles. Es bueno, decir, Chivas para mí es mejor que Mazatlán, mejor que Querétaro, tendría que ganarles.
Y otro equipo al que le llovieron críticas y duras y ya empezó una campaña de como la de fuera Piojo, fuera Baños, en las tribunas del América, preparada, porque el enemigo del América está dentro del América. Ahí está el enemigo. No está afuera, está dentro. Y por lo tanto tienen que saber qué es lo que quieren. El América es un equipo que tiene un punto, ha jugado dos partidos. Empató el primero en Puebla, cuando expulsaron a Solari, y después perdió frente al Atlas por 0-2. Me parece que el Atlas fue mejor, se defendió bien, el América volvió a caer en los mismos pecados de siempre y terminó perdiendo el partido 0-2 merecidamente. El último gol es increíble, la forma como ataca el jugador americanista, la defensa, muy mal. Y ahí, además, el portero del Atlas estuvo realmente brillante, hay que decirlo, estuvo brillante el portero del Atlas, paró todo lo paró el portero atlista, así que
el colombiano Vargas,
uh-huh. Camilo Vargas. Y bueno, pues cuando tienes un portero enfrente que te para todo y la defensa se comporta bien, además debutó.
Mira, este es el Aguilera. Disparo que tenía que haber hecho Alvarado, así como lo terminó el chico del Atlas, así lo tenía que hacer también ¿cómo se llama? Alvarado.
Alvarado.
Pero bueno,
pues lo tenía que haber hecho. Si hubiera hecho,
esta expulsión rigorista, la expulsión sobre Viñas del árbitro, a mí me parece que no era.
Le pone los tacos en la cara al futbolista del Atlas.
Sí.
Se voltea y mira, como que se enoja y le pone los tacos en la cara.
Quizá el América no jugó tan mal el primer
tiempo. Pero
ve esta jugada.
Se pasa el defensor y el delantero que acaba de entrar simplemente gira. Y se coloca de cara a la portería de Ochoa y marca el segundo gol, faltando 2 minutos para terminar el juego. Ahí se equivoca el argentino de la América. Y bueno, es lo que tiene los pelos de punta a la directiva de la América.
Uruguayo, ¿no? Cáceres.
Uruguayo. Cáceres. Uh-huh. Sebastián Cáceres. O al propio Solari, que no pudo estar en el campo porque está castigado.
Sí, de acuerdo. Me parece que el América jugó un primer tiempo aceptable. No metió goles. El portero del Atlas estuvo fantástico. Y el Atlas jugó su partido. Y como fue campeón, finalmente ha logrado ganar esos puntos muy valiosos para ellos en el Estadio Azteca. El otro tema del América, José Ramón, pues es un tema muy también bochornoso, indignante, que la directiva se queje directamente con, pues supongo yo, con el alto mando de la empresa y que manden a dos de sus, yo tengo respeto por todo el mundo, dos de sus periodistas más veteranos, más con mayor credibilidad, los manden a ofrecer una disculpa vía redes sociales.
Ah, es otro tema diferente.
La verdad es que me parece, sí, es diferente, pero me parece bochornoso, José Ramón, totalmente. La directiva de la América tiene que entender que tiene que separar la parte editorial de la empresa de la parte deportiva.
Nunca la ha separado. ¿Eh? Y por lo tanto no lo va a separar, ni vamos a convencerlos. Si hubiera,
no hay. Pero bueno,
no lo vamos a convencer, no. Así se maneja esa empresa.
Pues sí, lamentablemente, pero
así se maneja.
La verdad es que el América, luego dice Adame, Gilberto Adame, aquel que fue jugador de Tecos, que estaba en lugar de Solari, dice
que
no
está saliendo a dar la cara.
No hay que hacer dramas. Bueno, tiene que entender Adame que el América es un equipo de dramas. Es decir, el América ha arrancado el torneo mal, muy mal. El empate en Puebla fue mediocre.
Ya empezará.
El empate en Puebla fue mediocre y la derrota del sábado fue contundente.
Contundente, bueno, ya el América completó. El problema del América es que llegaron tarde sus refuerzos, por eso le reclaman a Baños. Llegan tarde, se van de vacaciones, regresan gordos, hay que trabajarlos, regresan lesionados o llegan lesionados. Bueno, es un problema. Y no debutan hasta la fecha 3 o 4 o 5. Es increíble. Así pasa en el fútbol mexicano.
Bueno, pero también tiene que ver con los calendarios y demás en Europa y en otras partes, porque el América también está reforzando ahí. En otras partes del mundo se juega a torneo completo, una ventana de transferencias.
Correcto, yo estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, José Ramón, Cruz Azul ganaba 2-0, tenía un hombre de más en el estadio de Monterrey y parecía encaminado a 3 puntos que le caían realmente del cielo, maravillosos. Y al final los Rayados empataron. A 2 en tiempo de compensación empataron.
Cruz Azul estaba muy bien, había hecho un muy buen partido, un muy buen primer tiempo, había marcado 2 goles, estaba 2-0. No parecía por dónde el Monterrey podía anotar. Apareció el árbitro Palazuelos, César Ramos.
La expulsión a Estefan Medina, terrible.
Sacó tarjetas rojas por todos lados, expulsó a Estefan Medina, expulsó a Aguirre porque fingió silbar. En fin, estaba desatado el árbitro. Mientras Cruz Azul había hecho un buen partido, había jugado bien, los últimos minutos se le vinieron encima al equipo de Cruz Azul y Monterrey aprovechó para atacar. Ahí expulsa a Estefan Medina, después va con el Vasco Aguirre y lo expulsa. Y un desastre de arbitraje que no favoreció a Cruz Azul porque con el 2-0, en los últimos 5 minutos, Reynoso sabía perfectamente, expulsan también al Chaquito Jiménez.
Santi Jiménez.
Uh-huh. Santi Jiménez por el simple hecho de... Creo que empujó un jugador o tiró la pelota lejos. En fin, haciendo tiempo. Y el Monterrey se mete en la pelea y aparece Funes Mori, hace un gran gol. Y después viene un remate de
Montes.
De Montes. Y le empatan a 2 goles en 5 minutos. Un partido que tenía ganado 2-0. Cruz Azul le empatan en 5 minutos. Increíble para Cruz Azul. Reynoso debe cuidar mucho, mucho, mucho las tarjetas y mucho la defensa de su equipo. Ya viene un defensa para Cruz Azul. A petición del técnico, es peruano, lo conoce él, por lo tanto, seguramente cuando esté listo, jugará.
Sí, yo lo que sí creo es que hay que poner mucha atención en las posturas. Cruz Azul no puede... Llegó un momento en que parecía que se dedicaba a conservar el 2-0 y claro, que con eso se sentía satisfecho y echó al equipo hacia atrás. No, Cruz Azul no es un equipo para jugar de esa forma. No le gusta a sus aficionados jugar de esa manera y tiene jugadores para actuar diferente en el campo de juego. Y se acusa a Reynoso de echar al equipo hacia atrás, de tratar de conservar el resultado y eso no te lleva a ninguna parte. Te llevó a que Monterrey, que tiene jugadores importantes, los tiene Funes Mori, los tiene Montes, en cualquier momento te pueden empatar el juego e incluso darte la vuelta al partido. Yo creo que hay un aprendizaje para Reynoso y se fueron realmente molestos del estadio de Monterrey porque Cruz Azul tenía los 3 puntos en la bolsa.
Pues cómo
los
no,
tenía.
Si los goles cayeron al minuto 93 y 96 del equipo del Monterrey. Tenía los 3 puntos, pero se fue con 1 punto. Pero Reynoso está acostumbrado a hacer eso. Cuando va manejando el partido y va ganando y tiene ventaja, suele retrasar a su equipo, suele retrasarlo. Si el peruano que viene en camino es un central que él pidió Luis y lo Abraham, conoce, sí, y lo ha dirigido, que estaba en el Granada de España y casi no jugaba.
Pero es titular de la selección peruana.
¿Eh? Es titular. Le va a ayudar, pues qué bueno, porque lo pidió a gritos por la... Pablito Aguilar lo pidió a gritos de que necesitaban un refuerzo en la defensa, que ellos solos no podían, ni él ni el Cata, que ya estaban muy viejitos, que no podían, y por eso rápidamente se movieron. Y viene otro chico chileno que también es de la selección chilena de 22 años. Así que Cruz Azul no se puede quejar por refuerzos. Ahí los tiene.
No, pero también llegan, como lo decías en el América, también llegan desfasados, llegan después de la fecha FIFA, a ver si llegan en ritmo, a ver si sea el tiempo de acoplamiento al fútbol mexicano, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero eso pasa en todos lados, ¿eh? En todos lados pasa, en todos lados.
Bueno, regresamos con el fútbol americano. La NFL que tuvo momentos dramáticos, brillantes, emotivos, tuvo de todo.
Primera oportunidad. Mahomes, pase a la zona. ¡Kelce! ¡Lo tiene! ¡Travis Kelce! el pase completo, touchdown Kansas City. Y es el juego para los locales, 42-36. Lo volvieron a hacer ante los Bills.
Bueno, de frente le damos la bienvenida a Sebastián Martínez Christensen para hablar de temas de fútbol americano. Un fin de semana inolvidable y realmente espectacular. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos.
¿Cómo andás, David? José Ramón, un abrazo grande y en efecto. Tal vez la mejor ronda divisional de la historia. Muy bien, José Ramón, muy bien.
Oye, platícanos de lo que tenía dudas Fighters, o si el desempate tiene que hacerse por un volado y el que toma la pelota anota y ya no tiene respuesta del otro. No puede cambiarse, no puede hacerse de otra forma.
Yo creo que el partido de ayer, que fue tal vez el mejor partido del año entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, y recién escuchábamos el relato de Ciro, quizás sea un punto de inflexión, un catalista para que sí se piense en potenciales cambios de reglas. Hay que aclarar, el formato de tiempo extra es injusto de ninguna manera. Injusto no es porque todo el mundo conoce las reglas. Buffalo perdió por el formato de tiempo extra de ninguna manera. Buffalo perdió porque su defensiva permitió que con 13 segundos Patrick Mahomes pueda recorrer 44 yardas para eventualmente enviar el partido al tiempo extra. Pero la historia nos muestra que el volado tiene demasiada importancia, que este sistema es mejorable. De 10 veces que se lanza el volado, en 9 ocasiones gana el equipo que gana el volado. Y eso te dice que el sistema se puede mejorar. Tal vez, como mínimo, ser congruentes. Si la NFL nos quiere regalar espectáculo, ofensiva, fuegos artificiales, emociones, y los dos quarterbacks tienen cada vez más influencia en el juego, entonces al menos que le den la oportunidad a los dos de tener una posesión en el tiempo extra. Yo creo que esto va a cambiar, este partido va a despertar al menos la discusión y tal vez se modifiquen las reglas, no para el tiempo extra en temporada regular, pero sí en postemporada.
Porque además, Sebastián, algunos dicen que no se trata únicamente de... que no es injusto porque estaba en el campo una de las mejores defensivas de la liga, que era la defensiva de los Buffalo Bills. Pero darle el balón a Mahomes, como andaba Mahomes ayer, pues sugería que también había que darle el balón a Josh Allen para ver si Allen también podía responder. Ahora, no podemos tener quejas de un partido como este.
No, quejas no, pero siempre se aspira a tratar de mejorar. El partido fue fenomenal y creo que la sensación de muchos, porque uno veía a Josh Allen, que tiene un brazo prodigioso, que se cargó ese equipo de Búfalo en sus hombros, David, y que se negaba a perder.
Qué buen mariscal, ¿eh?
Impresionante. Bueno, bueno. Sí. Hizo absolutamente muy todo valiente. Bien el día de ayer. Y claro, aún así, claro, al momento del tiempo extra, porque su defensiva lo decepcionó, y hay que aclararlo, la de fútbol americano es un deporte de 3 fases, defensiva, ofensiva y equipos especiales. Y Búfalo fracasó, al menos en una de esas fases. Pero te dio la sensación de que queríamos ver más. Queríamos ver a Josh Allen responder. Parecía un duelo del lejano oeste. Mahomes ante Allen. Y queríamos ver un poquito más. Y por eso creo que el producto se puede mejorar.
Bueno, Mahomes será el mariscal que ganará el Super Bowl. ¿Es el favorito? ¿Está imparable?
Yo voy a decir que la era de Mahomes ya ha comenzado hace rato. 4 años en la NFL, 4 presencias en campeonato de conferencias. Una victoria más lo colocaría en su tercer Super Bowl de manera consecutiva. Es un talento absolutamente distinto, que ha cambiado la forma en la cual se juega este juego, manipulando los ángulos de lanzamiento y utilizando sus piernas, creo yo, sobre todo cuando llegue el momento de la postemporada, de manera adecuada. Este año más saludable que la temporada anterior, Kansas City parte como claro favorito ante Cincinnati y creo que pudiésemos estar hablando, chicos, del comienzo de una dinastía que hasta el momento, porque Brady estaba en la conferencia americana, ahora ya no es el caso, no se mencionaba tanto, pero que ahora ya nos golpean la cara y es una absoluta realidad.
Ahora, Sebastián, ayer me daba risa porque algunos comentaristas de la NFL decían que se equivocó Buffalo porque todavía le dejó 13 segundos en el reloj a Patrick Mahomes. No. Dios mío, 13 segundos. 3 segundos no es nada. Y el tipo, como tú dices, lanza pases desde todos los ángulos, por abajo del brazo, pues, a la mitad del brazo, por arriba.
Así era Tom Brady, Fighterson. Le dejaban 20 segundos y ganaba los partidos.
Sí, y ahora el tema es que es más vertical. Es más vertical todavía Mahomes. Y la verdad es que obviamente tiene responsabilidad compartida la defensiva de Buffalo. Se puso extremadamente preventiva. Ese partido no lo pueden perder nunca, más allá de que el talento de Mahomes sea uber especial. Le agregó drama a una noche inolvidable, pero la defensiva de Buffalo se tiene que estar mirando en el espejo y honestamente es una derrota que le va a doler por mucho tiempo.
Y demostrar que Allen es un gran mariscal, un nuevo quarterback que explotó en esas finales, ¿eh?
En la conferencia americana en general, todos los mariscales jóvenes y que prometen están de ese lado. Muchos dicen, bueno, Allen, Mahomes, el duelo que vamos a ver por muchos años, como lo hicimos en su momento con Peyton Manning y Tom Brady. Yo no iría tan lejos, y no porque dude de su talento. Creo que los otros equipos venían al partido de ayer y decían, tenemos que buscar un quarterback porque estos dos juegan a otro nivel. Pero Justin Herbert está en la misma división que Mahomes. Ya le ganó también a Kansas City este año. Joe Burrow está en el campeonato de conferencia. Ya le ganó a Patrick Mahomes este año. Entonces hay muchos mariscales jóvenes de esa conferencia americana y creo que el duelo, si bien estos dos van a estar, Allen y Mahomes, no se olviden de Burrow, no se olviden de Herbert porque también van a estar en la ecuación.
Oye, y San Francisco jugó un gran partido, ¿no? Primero Brady que quedó eliminado, bueno.
Quedó eliminado y muchos se preguntan, José Ramón, si será el último partido de su carrera. Siendo justos, es una conversación que hemos tenido ya hace prácticamente 5 años.
Él dice que lo está pensando seriamente.
Sí, y es normal, tiene 44 años. Entonces, es normal que todas las temporadas nos preguntemos, ¿tiene la misma fortaleza física? Claro que sí, porque está desafiando el tiempo. ¿Tiene la misma fortaleza mental? Eso solo lo puede responder él. Creo que está mirando también si Tampa Bay va a poder mantener el equipo unido, porque por temas de tope salarial van a tener que producir algunos cambios en ese plantel. Y es normal que lo consulte con su familia también. Yo creo que la próxima temporada va a jugar Brady David, pero... algún día ya el final está cerca y nos va a sorprender y va a colgar los
botones. Claro, nada es eterno, ¿no? Pero viene de lanzar para más de 5.300 yardas, 43 touchdowns. Yo estoy de acuerdo. Ayer, pero mi pregunta contigo es si ayer tú notaste ya algún vestigio del paso del tiempo en este maravilloso jugador de fútbol americano, quizá el mejor de todos los tiempos.
Para mí el mejor de todos los tiempos, si no, no lo noté, David, porque creo que siempre la fórmula para vencer a Brady es conocida. El problema es que es mucho más fácil decirla que hacerla. Y es cuando a Brady lo presionan por el centro de esa línea ofensiva.
Claro.
La línea ofensiva de ayer de Tampa no tenía Tristan Wirfs y enfrente estaba Aaron Donald, enfrente estaba Sebastián. Miller y se le complicó la ecuación.
Tienes razón, sí, como José que le llegaron más de la cuenta a Tom Brady, que no pasaba con Patriotas.
Lo presionaron 10 veces en la primera mitad. La última vez que enfrentaron a Rams, José Ramón, esta temporada lo presionaron en 19 ocasiones. Entonces, a ningún mariscal le gusta que lo golpeen, pero el partido de ayer no muestra que el tiempo le está pegando a Brady. Muestra que simplemente la línea defensiva de los Rams dominó el partido y a partir de allí se definió el pleito.
Bueno, ahora sí podemos hablar de San Francisco, que ha sido la gran sorpresa, ¿no?, de los playoffs.
Siendo
eliminaron
físico.
A Aaron Rodgers con un campo nevado, nevado totalmente.
Otra eliminación prematura de Aaron Rodgers. Y si bien San Francisco es una de las grandes sorpresas con su estilo físico, la misma pregunta se plantea, chicos, con Aaron Rodgers. ¿Habrá sido el último partido en Green Bay de Aaron Rodgers? A él le gusta ser el centro de atención, es algo cínico, ha tenido una temporada completamente polémica y por eso creo que hay muchos medios de comunicación que quieren pegarle ahora que está caído. La realidad es que él dijo una realidad que es cierta, que es que no quiere jugar un equipo en reconstrucción y a esta altura de su carrera, a los 38 años, es normal esto. Ahora, porque él reestructuró su contrato el año pasado, minimizó el impacto sobre tope salarial en Green Bay esta temporada, pero maximiza el de la próxima temporada. Green Bay ya está pasado 44 millones de dólares y Rodgers tendría un impacto de 46 más, cifra inviable. Es decir que Green Bay tiene dos caminos, o le extiende el contrato y eso minimiza el impacto sobre el tope, o lo cambia Aaron Rodgers y continúa otro destino. Denver, un equipo que suena, Pittsburgh otro que suena, New Orleans otra alternativa, pero si me preguntan a mí, creo que mucho ruido y pocas nueces. Rodgers, pese a que Green Bay tiene problemas de tope y muchos agentes libres, firma extensión en los Packers y se queda con Green Bay. Lo sabremos en las próximas 2 semanas.
Ahora, Sebastián, yo te quería hacer una pregunta para el final, fuera de tema, en el sentido de que, del temario, digo, pero es el mismo tema. Ayer decía nuestro compañero Andrés Agulla, decía, bueno, hemos vivido un fin de semana fantástico, espectacular en NFL. ¿Por qué si es un deporte tan espectacular, tan dramático, tan llamativo, tan atractivo para la televisión, solamente se juega en Estados Unidos y solamente se ve en algunos países? Porque no es un deporte universal como el fútbol o como el básquetbol. ¿Por qué?
Bueno, hay varias razones en la conversación.
No es un ataque, es una pregunta nada más.
No.
Tiene razón.
No. Y se entiende completamente. Y es amo y señor en los Estados Unidos. Y 91 de los 100 programas más vistos en el año son partidos de fútbol americano. Su éxito en Estados Unidos no se cuestiona.
Y en México también, Sebastián, tiene una gran audiencia. Yo me he tocado en gente en restaurantes con su teléfono celular viendo el partido de fútbol americano a la hora, en lugar de ver el partido de fútbol mexicano. Es decir, también en México tiene penetración.
100% tienen más de 30 millones de fanáticos así, pero creo que un poco pecan por distintos factores. Uno, la arrogancia de saber que son dueños de este deporte y tomar una estrategia muy distinta, por ejemplo, a la NBA, la estrategia no fue tan globalizada y ahora están tratando de cambiar esa estrategia y creo que en algunos años esa tendencia que es cierta pudiese cambiar con el fútbol americano. A la vez, hay muchos países que no juegan el fútbol americano de pequeño. En México no es el caso y por eso también tiene tantos adeptos. En Europa ahora hay fútbol americano. En grandes partes de Latinoamérica empieza a haber de a poquito más fútbol americano. Creo que es totalmente cierta la afirmación, David, pero es una tendencia que va a empezar a cambiar porque la liga le empieza a abrir los ojos y sobre todo abrirle las puertas al resto del mundo.
No, y es un espectáculo, indudablemente.
Y al negocio. Y al negocio. Al negocio mundial.
Y al negocio.
¿No?
Literal. La plata manda. Eso ya lo sabe.
Otro día hablamos del exceso de rudeza, de violencia, de los golpes en la cabeza y los problemas que genera eso en la persona, en el niño que lo practica, del doping, de las sustancias prohibidas, porque no podemos tapar eso, Sebastián.
Cuando quieras, listo para charlarlo. Cuando quieras, David. Y voy al planeta que me invitaste el otro día en redes.
Un abrazo, Sebastián.
Cosas abrazo, muy negativas, Sebastián. Bueno, gracias.
Pero hay que verlo todo, José Ramón. Bueno, perdieron los Pumas. También Lilini echó el equipo hacia atrás, También.
Sí, pero el penalti es muy rigorista, muy rigorista. Bueno, ayer hubo una gran entrada en Ciudad Universitaria para ver a Pumas frente al equipo de Tigres. Pumas jugó un primer tiempo decoroso, bien, bien jugado, marcó el primer gol en un muy buen pase que habilita a Jerónimo Rodríguez, que bate al portero Nahuel Guzmán. Pero el problema de Pumas es que después de ese gol tuvo otra oportunidad que Guzmán desvió, otra más que pegó en el poste. O sea, estaba Pumas dominando el primer tiempo y lo dominó, pero en el segundo tiempo me da la impresión de que Ligini le dijo un poco atrás, vamos un poco atrás, y apareció el poderío de Tigres y empata en la recta final, minuto 87, con un gol de Diente López en un balón que había pegado en el poste de Guiñac. Y después viene una barrida de un jovencito que acababa de entrar al partido, debutante, que el árbitro considera que es inapropiada. Una barrida que apenas si toca al futbolista, que para mi gusto fue muy rigorista, pero bueno, dice Felipe Ramorrizo que sí es penalti. Y bueno, habrá que creerle a Felipe Ramorrizo que es penalti, pero a mí me parece que fue demasiado rigorista. Y con eso Tigres le gana, le quita el invicto a Pumas, se va y permite que Cruz Azul vaya al primer lugar, Tigres gane su primer partido y Pumas pierde el invicto.
Sí, a mí me parece que hay un error en la postura de Pumas, porque realmente el primer tiempo era para que hubiera terminado con un mayor marcador que la ventaja de 1-0.
2-0 por lo menos.
Es verdad que está Nahuel Guzmán, que sigue mostrando que es uno de los mejores porteros de la liga. Cuando lo necesitan, aparece Nahuel Guzmán. Y que Tigres tiene un equipo, además, fantástico. Este uruguayo, el Diente López, tiene un nivel fantástico. Ahora fue con la selección uruguaya.
Es peligrosa. Lo que no se mueve Guiñac, se mueve Diente López.
De acuerdo, ya Guiñac se mueve menos, pero acostumbra a anotarle a Pumas y le hace un gol, un penalti, ya como la última jugada del partido para prácticamente...
Minuto 97, minuto 97.
Correcto. Yo creo que, Pumas, a mí me gustó el primer tiempo. Me parece que Pumas por momentos jugó muy bien al fútbol. Seguía con esa inercia que le ha podido impregnar Lilini. Ya entró Freire desde el inicio. Un poco más tarde apareció en el campo Dineno. Bien Pumas el primer tiempo. Después algo le pasó al equipo universitario. Pero bueno, fue capaz de competir. Y yo creo que por momentos fue hasta mejor que uno de los grandes candidatos del torneo a ganar el torneo, que es Tigres.
Pumas jugó bien, con generosidad, con entrega, con garra, con el espíritu que le pone Pumas, sobre todo el primer tiempo. Le faltó a Alamoso, que es clave en las jugadas por el lado derecho, pero Lilini, me parece que Lilini comete
Es fácil decirlo, José Ramón, pero tienes un equipo como Tigres que tiene muy buenos futbolistas. Ya quisiera Pumas tener los futbolistas que tiene Tigres en todas las líneas del campo. Es increíble, ¿no?
Ya quisiera Pumas tener la banca que tiene Tigres, punto.
Pues imagínate. Bueno, y ayer mientras veíamos el fútbol americano y mientras nos emocionábamos con el Chiefs contra Bills, el Necaxa le metía 4-1 a Santos en el Estadio Corona, en la propia comarca. ¿Fue un error de Santos repatriar a Pedro Caixinha?
Bueno, yo no sé si se le olvidó el fútbol mexicano a Pedro Caixinha, pero Santos lo que quiere ahora desvirtuó su proyecto, vendió jugadores, ha traído otro tipo de jugadores y otro tipo de técnico y quiere campeonatos internacionales. Yo no sé qué es lo que busca Santos, pero Caixinha difícilmente se los va a dar, porque ayer Necaxa, que es un equipo que había sido goleado en la primera fecha del torneo, fue a campo de Santos, o la comarca, y vapuleó materialmente al Santos 4-1. Hizo lo que quiso con Santos. Metió goles de todos lados, de cabeza, al ángulo, al poste, a todos lados. Y Caixinha no hizo nada, no tenía ni la menor idea del movimiento que podía hacer frente al equipo necaxista, que no es el mejor equipo de la liga, ni mucho menos, pero se destacó ayer ganando en una cancha que suele ser muy difícil. Y con un buen portero, 4-1 ganó Necaxa, y adiós. Caixinha tiene que saber que Santos ha cambiado y que el fútbol mexicano ha cambiado en un año, que no lo ha visto él, o dos años. Por lo tanto, debe buscar rápidamente la solución, porque en Santos son muy rápidos de decirle al técnico adiós.
Sí, además, esa es una peculiaridad de Santos, pero también es un equipo que trabaja bien en la detección de jugadores jóvenes, sí, en el desarrollo. Yo creo que el torneo es largo. Creo que Pedro Caixinha es un gran entrenador. Y me parece que esta fecha FIFA le viene muy a tiempo para dar un freno y volver de alguna manera, bueno, a recalcular sus posibilidades, pues, ojalá, y el camino que van a tomar,
hoy,
¿no?
Hoy por hoy, ahora, el equipo fuerte de Orlegui es el Atlas. Anda bien el Atlas.
Lo de ayer fue un, como dicen por ahí, un batacazo. Lo de ayer fue un golpe directo, un knockout directo al equipo de Santos en casa.
Sí, pinchó una montaña. Pinchó una montaña y se vino para abajo.
Bueno. Hablando de la montaña, bueno, no hay tanta montaña, pero México está listo para irse a Jamaica a jugar el jueves. Jiménez
a Jamaica el
no
jueves.
Estará contra el equipo caribeño, tampoco el Chucky Lozano.
Bueno, no van los ingleses, por cierto.
Fecha FIFA, vamos a ponernos de lleno en la fecha FIFA y vamos a hablar de Raúl Jiménez, que ya hizo el viaje, ha hecho el viaje, está concentrado con la selección mexicana para viajar a Jamaica, pero llega golpeado. José Ramón no jugó el partido con el Wolverhampton del fin de semana.
No jugó, que por cierto lo ganó el Wolverhampton con un gol de Neves.
Exactamente, pero podría aparecer hasta el domingo cuando México enfrenta a Costa Rica en la cancha del Azteca. ¿La baja de Jiménez es decisiva? ¿Es decisiva para la selección mexicana de fútbol?
Es una baja muy importante porque es el centro delantero y el que hace los goles, aunque últimamente ha dejado de hacer goles por el temor todavía que tiene de su fractura en el cráneo. Me imagino que poco a poco se irá acostumbrando a tener la venda que tiene aquí puesta, que le molesta, que se la quita a veces. E intentará buscar remates de cabeza. Le ha costado trabajo. Le cuesta trabajo porque es una situación delicada la que pasó, muy delicada. Pocos jugadores, después de una operación de cráneo, pueden volver a jugar fútbol, cualquier fútbol de contacto. Y Jiménez lo ha hecho. Me imagino que lo va a cuidar Martino contra Jamaica, porque los jugadores jamaicanos son altos, cabecean fuerte, van duro. Y lo jugará contra los equipos que vienen al Estadio Azteca.
Costa Rica y Panamá.
Costa Rica y Panamá, sí, que son menos rudos que los de Jamaica.
Yo creo que es una baja muy sensible. Además, se junta con la baja de Chucky Lozano, que por temas disciplinarios no puede jugar el partido. Así que será un asunto, un reto complicado para México. Van a una cancha donde no habrá público, donde tampoco Jamaica estará completo, porque tres jugadores que actúan en ligas inglesas no pudieron hacer el viaje por los temas del COVID. Así que yo creo que, a ver, si México no es capaz de competirle sin Jiménez y sin Chucky Lozano a la selección de Jamaica, aunque el partido sea en Kingston, pues México no tiene nada que hacer en el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces hay que mostrar que México es superior, que tiene, bueno, un equipo con personalidad y un entrenador con capacidad como Gerardo Martino.
Lo importante es ganarle 1-0 o 5-0, da lo mismo. 1-0 o 5-0, da lo mismo.
Competir
y ganar. Y ganar, exacto. Ganar, porque puedes competir.
Y ganar de ser posible, porque si no, José Ramón, si se pierde, pues van a empezar a sacar la calculadora, porque las cosas se complican en la parte
van
final
a empezar a sacar la
del
calculadora.
Octagonal.
Bueno, el que sí viene es Tecatito.
¿Ilusiona el futuro en el Sevilla del Tecatito?
Claro, porque es un equipo mejor que el Porto, juega bien Tecatito, se acopló rápido, Lopetegui lo conoce perfectamente, lo sabe ubicar en la banda derecha, en la banda izquierda, sabe desbordar, sabe meterse por el centro. Es cuestión de que se acople a los argentinos que tiene el Sevilla, a los jugadores del Sevilla, que forman un buen cuadro, están en segundo lugar de la Liga Española, jugando bien. Les costó trabajo el partido, pero lo consiguieron empatar frente a un rival muy complicado que los puso cuesta arriba 2-0 rápidamente, y el Sevilla alcanzó el 2-2 en el tramo final del juego. Creo que el Sevilla ha hecho una gran campaña hasta ahora con Lopetegui y está en segundo lugar, eliminado de la Champions, eliminado de la Copa, pero se va a dedicar a la Liga a perseguir al Real Madrid.
Correcto. Bueno, yo creo que el Sevilla está en una oportunidad inmejorable, ¿no? Además hay que entender que el Madrid va ahora a distraerse mucho en febrero, marzo con el tema de la Champions, el partido contra el Paris Saint-Germain, que le va psicológicamente a sacar la cabeza de lo que es la Liga y concentrarse en la Champions. El Madrid lo puede hacer,
psicológicamente,
claro. Pero
al Madrid sí, psicológicamente, es difícil sacarlo psicológicamente. Lleva 22 partidos sin perder en Santiago Bernabéu.
No, está muy bien, pero no me vas a decir que no es lo no que es lo mismo para el Madrid enfocarse únicamente en la Liga a tener que poner atención en un equipo como el PSG, claro.
No, para el Madrid es mejor jugar. Para el Madrid es mejor jugar con el PSG, que juega abierto, y no jugar con el Elche, que juega cerrado, bueno, y te cierra todo, y de repente te marca un gol y te pone contra
la pared. Mejorable. Ganar la Liga, cosa que no hace casi 80 años en Sevilla.
Es idea de fighters son esas. Al Real Madrid le preocupa que se haya lesionado Benzema, no que le hayan sacado el empate. Benzema falló un penalti, primera ocasión que falla un penalti de todos los que ha tirado Benzema con el Real Madrid. El equipo del Elche, que había perdido la Copa con el Madrid en tiempo extra,
que le robaron,
vino a la capital.
La Copa, ¿no?
Caray, como que le robaron la Copa, por favor.
¿No viste la última jugada, José Ramón? De Lucas Vázquez, marcaron un foul que no existía.
Fue un claro penalti. Fue un claro penalti. Es como el de Pumas.
Ya. Fue un gol anulado.
Claro
para
que
el
fue
Elche,
penalti.
Un gol anulado.
No, fue penalti. Bueno.
Claro
que fue penalti.
A
fue
media
penalti
semana,
antes
quedó
de la jugada.
Eliminado de la Copa por el Elche con un gol anulado que le anularon al Elche en tiempo extra, José Ramón. Que no era foul. Dijeron que
era
había un foul sobre Lucas Vázquez.
Mientas. No quedaba anulado porque el partido iba 2-1. Iba ganando el Madrid 2-1. Entonces quedaban 2-2 y tenía que tirar penales. Por lo tanto, no quedó.
Está bien,
no quedó,
pero el Elche hizo un gran esfuerzo. Es un equipo muy.
Está bien que hagan esfuerzo.
Muy modesto.
Está bien,
muy
pero
modesto.
El Madrid no tiene que preocuparse en ese momento por el Elche. Tiene que preocuparse por recuperar a Benzema, que es un jugador importante para jugar contra el Paris Saint-Germain. Que Benzema practica otra vez los penaltis porque los tira muy bien, lo falló.
Por fin, ¿están preocupados en el PSG
jugadores
o no, José Ramón? Ya no entiendo. ¿Están preocupados o no por el PSG?
Están preocupados por recuperar jugadores y por recuperar algunos que han estado en la banca. Hazard ha mejorado, Isco ha mejorado y los tiene que repetir constantemente el técnico. No los va a utilizar contra el PSG, pero los va a tener ahí listos, como el PSG no ha mejorado tampoco nada, que digamos.
No. Bueno, y el PSG ayer encontró a Sergio Ramos, el goleador, marcó su primer gol con el equipo parisino.
Ya era hora que apareciera
reapareció
Ramos.
Reapareció Messi, lo cual es bueno. Neymar estuvo
maravilloso
en el palco de los palcos del palco de los, del Parque de los Príncipes, aparentemente listo para volver en cualquier momento ya a ejercitarse
perfecto,
un poco
perfecto,
más.
Perfecto.
Bueno,
empieza a calentar el partido. Calienta el partido, venga, Faitelson.
Que no, es ideal no para calentarlo. Se calienta por sí mismo ese partido. Bueno, a ver, José Ramón, el Barcelona le ganó al Alavés, pero la realidad es que no jugó bien al fútbol el Barcelona.
Bueno, primero el campo estaba en unas condiciones deplorables. Había nevado un día antes y el campo estaba en muy malas condiciones. El Alavés es un equipo que pelea por el descenso. Pelea fuerte, lucha, mete la pierna y al final apareció Ferran Torres y le dio un pase a Fran de Boer y marcó el gol de la victoria. ¿Es suficiente para el Barcelona? Sí, son 3 puntos que lo colocan a 1 punto del Atlético de Madrid en zona de Champions. Por lo tanto, el resultado para Xavi y el Barcelona, si no fue un gran fútbol, fue un buen resultado porque avanza el Barcelona y espera recuperarse para el parón futbolístico que viene. Porque cede varios jugadores, además de tener el problema de Dembélé, que no quiere jugar, que de 17 millones de euros que gana anuales, quiere subir a 70 millones de euros anuales.
Bueno,
está loco
no lo
Dembélé. Está,
ahora me parece
está
una tontería. Una tontería primero, porque el Barcelona fue el primero en actuar así. Cuando viajó a Bilbao para jugar por la Copa del Rey a media semana, dejó a Dembélé en casa. Utiliza a Dembélé mientras más lo puedas utilizar. Obviamente Dembélé se enojó y contestó con que le dolía el estómago al día siguiente para el partido, para ir al partido
Dembélé,
en Vitoria.
Dembélé está fuera del Barcelona, va en un intercambio con otro futbolista, va en venta y punto. No lo quiere ver más el Barcelona porque se ha pasado mucho tiempo lesionado. Su agente Sissoko, no, que es un africano, es durísimo.
Y el mismo problema.
Quiere ganar un dineral.
El mismo
brutal,
problema tiene Ansu Fati
millones
también.
De euros.
Ansu Fati,
bueno,
se lesiona.
Ansu Fati se lesiona mucho.
Bueno, no. Y no, ahora, pero si se lesiona hoy, se va a lesionar siempre, José Ramón. No va a ser la solución, Fati.
Siempre no. El problema de Ansu Fati es la musculatura, que aparentemente no la tiene fortalecida. Es muy joven, 18 años. Y no quiere operarse, quiere recuperarse. La operación le dura 4 meses, la recuperación 2 meses, no sabe qué decidir, bueno. E intervienen los papás del jugador.
Bueno, el Atlético de Madrid, José Ramón, perdía 2-0 y tuvo un segundo tiempo donde pudo recuperarse. Empató en tiempo de compensación y ganó en tiempo de compensación con goles de Correa y de Hermoso. Realmente
así es.
Una voltereta digna para festejar.
Sí, claro, digna para festejar. Primer tiempo pésimo del Atlético de Madrid. Se equivocó el Cholo Simeone en la alineación. Compuso en el segundo tiempo. El público se lo agradeció. El Valencia jugó muy bien el primer tiempo, pero no aguantó el ritmo del Atlético de Madrid, que cuando impone un ritmo de esos es muy fuerte. Y consiguió empatar el partido. Y finalmente, con un gol de Hermoso a pase de Yannick Carrasco, que está jugando muy bien al fútbol, igual que Correa, termina ganando el partido y el Cholo se vuelve loco. Y la afición del Wanda Metropolitano festejó un partido de una remontada histórica del Atlético 3-2 sobre el equipo del Valencia, que es un buen equipo de fútbol.
Sí, de acuerdo. Primer tiempo, infame. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo para la segunda parte? Es la pregunta, ¿no?
Con un par de cambios y un par de gritos en el vestidor y un par de ajustes
pueden
cambiar muchos equipos.
Por cierto, no mencionas, entró Héctor Herrera, jugó un buen partido. Entró Héctor Herrera en el segundo tiempo,
sí, bueno. Pero no fue fundamental Héctor Herrera, fue parte de todo el Atlético de Madrid.
Sí, no, de acuerdo. Ahora, el Atlético de Madrid, José Ramón, también tiene una misión complicada. No es el Paris Saint-Germain, pero es el Manchester United. Ese es su rival ahora en
tampoco
febrero.
Tampoco anda muy bien el Manchester, ganó 1-0, pero tampoco
pero
es su rival
Manchester,
así.
José Ramón, tiene
correcto,
Faitesen.
Así sea la mamá del Manchester, no pasa absolutamente nada con el Manchester United, por Dios. Si fuera el City, sí había que preocuparse.
Bueno. Como está el Madrid, como está el Atlético de Madrid, José Ramón, yo veo al Manchester
United. El Atlético de Madrid
United
le puede ganar a cualquiera.
Está bien. Vamos a verlo.
Le puede ganar.
Vamos a verlo. Acuérdate que el Atlético de Madrid sufre en Inglaterra. Bueno, regresamos.
Sufre en Inglaterra.
Patrick Mahomes y 13 segundos. El deporte, iba a decir el fútbol americano, pero el deporte vivió una noche mágica realmente el domingo con un partido de fútbol americano que enloqueció a todos los aficionados. Yo diría no solamente a la NFL, sino a otros más que se van sumando en esta época del año cuando la NFL llega a su momento cumbre, que son los playoffs, las finales de conferencia y finalmente el gran partido, el Super Bowl. Pero lo que es increíble para resaltar es que el mismo domingo veíamos quizá el ocaso de uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos, Tom Brady, un hombre que sin duda alguna quedará inscrito en la historia como uno de los mejores jugadores de fútbol americano, si no es que es el mejor, el hombre con más anillos de Super Bowl y un ganador al 100%. Y por la veíamos cómo quizá ya el paso del tiempo empieza a notarse en la gran figura que es Tom Brady. Pero un poco más tarde, unas horas después, en Kansas City, vimos a dos quarterbacks maravillosos del futuro. Josh Allen con los Buffalo Bills y del otro lado, espectacular lo que hacía Patrick Mahomes para llevar al equipo de Kansas City Chiefs. La última jugada en el tiempo regular, cuando le dan 13 segundos para poner a su equipo en posición de gol de campo y él los lleva justamente a donde tiene que llevarlos. Creo que vimos la transición, el ocaso de Brady, el ocaso de Rodgers y la llegada de una nueva generación que encabezan dos grandes jugadores como Patrick Mahomes y, por supuesto, Josh Allen.
Así es la vida, así es la vida.
De acuerdo. Y así es la vida, José Ramón, con esta imagen maravillosa, ¿eh? Ayer, qué
bueno,
bonito
esa chica Torrecilla, jugadora del Atlético de Madrid, la levanta en hombros las jugadoras del Barcelona, que habían ganado el partido 7-0. El Barcelona es un equipo muy fuerte. ¿Por qué? Porque Torrecilla pasó 2 años con problemas de cáncer en el cerebro y salió adelante.
Sí, de acuerdo. Una historia realmente para aplaudir, ¿no? Bueno, Brandon Moreno pierde el campeonato mundial.
Y los Charros de Jalisco ganaron.
Contra Figueiredo. Y los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, van a representar al béisbol mexicano en la República Dominicana, donde va a jugarse la Serie del Caribe. Y el tema, José Ramón, hoy en el mundo del fútbol tiene que ver con la selección de las Islas Comoras, ¿no? Comoras,
unas pequeñas. Que no tiene portero.
No, jugaron, acaban de jugar, no tenían 10 jugadores en baja por COVID, entre ellos todos los porteros, y tuvo que colocarse un lateral izquierdo, perdieron 2-1 apenas frente a Camerún, jugando con 10 hombres desde el minuto 7. Increíble, ¿no?
Bueno, así pasa. Y hoy en la noche juega Nadal también, que es un buen jugador de tenis, por algo ha ganado 20 Grand Slam, frente a Shapovalov, que es un jugador zurdo, difícil, complicado. Americano, no, pero canadiense, un jugador muy rápido, difícil, se descontrola de repente mucho, pero es muy buen jugador.
Serán buen jugador, un zurdo.
Cuartos de final muy peleadas.
Correcto.
Porque está Medvedev, están varios jugadores de primer nivel, está Berrettini también, hay varios jugadores de muy buen nivel.
Hasta ahora Shapovalov produjo la gran sorpresa del torneo, ¿no? Eliminando al alemán Zverev. Ya nos vamos, José Ramón. Saludos, nos quedamos con la hora nunca.